Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa y que hoy vamos a abordar un tema no menos curioso que los que hemos abordado anteriormente. Y que ese tema es el canto. Sí, el canto, los mitos y los malentendidos que existen en torno al arte de cantar, ya sea un bolero, una balada o un aria de ópera. Y de esos mitos y malentendidos vamos a pasar a los maestros de canto. Maestros que a veces tienen algo de personajes y otras veces de embusteros. Y luego, si hay tiempo, pues vamos a recordar las tragedias del cantante, entre comillas. ¿Cuáles son los mayores peligros que corre un cantante cuando actúa? ¿Qué es lo que más le atemoriza? ¿Por qué algunos cantantes son capaces de abandonar su carrera en plena gloria? De todo eso vamos a hablar en la segunda parte del programa de hoy. Pero en esta primera parte, yo quiero poner fin a nuestra excursión. Al interior de las maracas, al interior y al exterior, porque ya hemos visto cómo las figuras que se graban en el exterior, en la corteza de las guiras secas o los penachos de plumas con los que algunos pueblos suelen coronarlas, no son elementos decorativos, sino que están llenos de significados y tan pronto pueden repeler a los malos espíritus como atraer a los buenos. Las plumas, amigos, lo hablamos ayer, las plumas sirven para dotar a las maracas de los poderes de las aves. Las aves, esas criaturas capaces de remontarse al cielo y acercarse a los dioses, o de hablar lenguas que los hombres no entienden, porque ¿quién entiende a las aves? Y entre los grabados que aparecen en la parte exterior, en la corteza de las maracas, están algunos que recuerdan el huracán. El huracán. ¿Por qué? Bueno, porque las maracas quieren relacionarse con las fuerzas de la naturaleza, ya sea para desencadenarlas o para contenerlas. Pero a lo largo de esta pequeña serie, yo también he querido demostrarles cómo las maracas visitan los estudios de grabación desde hace décadas, desde los inicios de la industria disquera, y cómo no han abandonado esos estudios. Quien escucha algunas de las primeras grabaciones de música cubana que se conservan, señoras y señores, no es raro que escuche unas maracas. Como tampoco es raro que quien escuche algunas de las grabaciones más recientes siga escuchando a las maracas. Cuba ha padecido numerosos gobiernos a lo largo de, bueno, de toda su historia. Pero todos a la corta o a la larga han desaparecido. Y con ellos, hay que decirlo, sus cabecillas, los responsables de las tristezas que esos gobiernos han ocasionado a Cuba. Hablo de hombres públicos, de caudillos, de presidentes, de dictadores, a quienes un par de maracas les hubiera, pues no sé, importado un comino, ¿verdad? Pero lo cierto es que las maracas les han sobrevivido. ¿Cómo nos sobrevivirán a nosotros? Yo quiero invitarlos a comenzar el programa de hoy remontándonos al 20 de abril de 1936. Repito. El 20 de abril de 1936, y ya situados en esa fecha, quiero invitarlos a visitar París. Y en París, señoras y señores, asomarnos a un estudio de grabación donde una orquesta cubana que ha conquistado esa ciudad, que ha conquistado Europa, interpreta una canción titulada Cubanacán. 79 años después, amigos que me escuchan, las maracas que empuñó y sacudió el maraquero de esa orquesta aquel día siguen sonando con la misma claridad de entonces. Y no solo las maracas, sino algo más sorprendente y misterioso aún. El aliento, no la voz, de un hombre que murió hace más de medio siglo. Escuchen. Amigos, estamos en un estudio de grabación de París, el 20 de abril de 1936, donde la orquesta Lecuona Cuban Boys está grabando esta canción titulada Cubanacán. Una canción de Moisés Simmons, el autor del Manicero, la persona a quien acabamos de escuchar silbar maravillosamente la primera parte de esta canción. Y estamos escuchando un par de maracas cuyo sonido ha sobrevivido a miles y miles de cubanos, para quienes un par de maracas fue, como sigue siéndolo, para muchos cubanos de hoy, una insignificancia. ¿A cuántos políticos cubanos ha sobrevivido este chachareo precioso? No sabemos, pero sí sabemos que este chachareo sobrevivirá a muchos más.
Y mi más loco papá.
El París de los años 30 del siglo pasado, señoras y señores. Uno diría que de entonces acá han sucedido tantas cosas. Ha cambiado tanto el mundo, ha ganado tanto terreno la tecnología, que un par de maracas, debería ser un vejestorio. Un instrumento musical anacrónico, risible. Sin embargo, tanto en los actuales estudios de grabación de La Habana, como en los mejores estudios de grabación de Miami, señoras y señores, las maracas continúan codeándose con todo tipo de instrumentos, cantando con ellos, como si no tuvieran, y no lo tienen, sustituto. Amigos, es Amaury Gutiérrez interpretando su canción Son tus ojos.
Deseo
apaga el cielo, amor, si no te veo. Desnudar tu corazón es lo que quiero. Son tus ojos y tu cara, la verdad más grande que hay en la tierra.
Amigos, como todos aquellos de ustedes que han estado al tanto de esta pequeña serie de programas, saben, este tema, el tema de las maracas, dista mucho de ser un tema insustancial, un tema indigno de un espacio radial, ¿verdad? Y no puede ser un tema insustancial, no puede ser un tema frívolo ni indigno de un espacio radial, porque el autor del pequeño cuaderno en el que ha estado basada esta serie es Fernando Ortiz. Es Fernando Ortiz, uno de los puntales mayores de la cultura cubana del siglo XX. Este hombre, autor de una serie de obras capitales para el conocimiento y la comprensión de lo cubano, este hombre, dueño de una erudición pasmosa, no se hubiera puesto a estudiar las maracas y luego a escribir sobre ellas si no hubiera sospechado que este instrumento primitivo, al que nosotros apenas prestamos atención, no encerraba una historia y una importancia dignas de ser reveladas. Casi al final de este texto precioso, cuando ya las maracas han dejado de ser dos guiras secas, ¿verdad?, para convertirse en dos criaturas vivas, gracias a Fernando Ortiz, en dos senos de mujer mestiza que se agitan en el aire, en dos frutas que cantan, y en un instrumento para comunicarnos con lo sagrado, con fuerzas secretas y superiores a nosotros, casi al final de este texto, Fernando Ortiz dice lo siguiente. Casi siempre su chachareo, el de las maracas, su chachareo es querencioso, y solo ellas pueden darnos ese susurro de misterio, de naturaleza mansa que se mueve en la sombra. Aplicadas a traducir la naturaleza, las maracas en la música llueven. Miren ese verbo. Las maracas en la música llueven con la serenidad del agua fecunda, como en las prácticas de los hechiceros salvajes, y dan emociones tales como si evocaran un murmurío de fuentes, un susurro de fronda, un roce de reptiles, un ronroneo felino, un arrullo de aves. ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Las maracas, dice Ortiz, mejor que el guayo, dan a la música criolla mucha de esa sabrosura frívola y chiquiona que le es tan característica. Algún día será admitida la maraca entre los instrumentos de musicalidad apreciable en el arte universal. Hoy su chachareo sandunguero va acompañando por todo el mundo los sones de la música folclórica cubana. Qué precioso es eso, ¿no? Y más adelante, señoras y señores, Fernando Ortiz identifica el chachareo de las maracas con algo más, con un cuchicheo apicarado de celestinaje. Es decir, que las maracas parecen cuchichear para servir de intermediarias entre dos personas que se aman. Realmente es un tema inagotable. Amigos, las maracas también alegran la música de los llanos de Venezuela. Thank you. Efectivamente, amigos, ha sido un grupo venezolano interpretando El Maraquero, una canción del gran compositor venezolano José Vicente Torrealba. Yo debo decir que, más allá de este ensayo de Fernando Ortiz, la maraca ha inspirado numerosos versos. Versos de muchos tipos, versos de ocasión, versos risueños, sentimentales e incluso versos panfletarios. El padre de Mara, el doctor Ángel González Valdés, les dedicó un poema donde narra cómo el sonido de las maracas va reflejando el paso de los años desde la niñez de un hombre hasta su ancianidad. Y Nicolás Guillén, amigos que me escuchan, les dedicó a las maracas un poema que vale la pena citar. Sobre todo en estos días en que el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos fuman la pipa de la paz, ¿verdad? Y miles de cubanos esperan con ilusión, esperan con entusiasmo el reencuentro con el turista norteamericano. Escuchen ustedes lo que escribió hace algunos años, por supuesto, antes de 1959 y antes de 2015. Escuchen lo que escribió Nicolás Guillén en este poema titulado Maracas. De dos en dos, las maracas se adelantan al yanqui para decirle: ¿cómo está usted, señor? Cuando hay barco a la vista, están ya las maracas en el puerto, vigilando la presa excursionista con ojo vivo y ademán despierto. Maraca equilibrista, guiro adulón del dólar del turista. Pero hay otra maraca con un cierto pudor que es casi antiimperialista. Es la maraca artista, que no tiene que hacer nada en el puerto. A esa le basta con que un negro pobre la sacude en el fondo del sexteto. Riñe con el bongó, que es indiscreto, y el ron que bebe es del que al negro sobre. Esa ignora que hay yanquis en el mapa. Vive feliz, raya su pan sonoro, y el duro muslo a mamá Inés destapa y pule y bruñe más la rumba de oro. Yo creo que en este poema de Nicolás Guillén que yo acabo de leerles, lo único realmente valioso es la última estrofa. Lo demás es panfleto antinorteamericano. Esa última estrofa es lo que Nicolás debió escribir siempre. Cuando se refiere a esa maraca que ignora que hay yanquis en el mapa, y Guillén dice lo siguiente: vive feliz, raya su pan sonoro. Miren qué bello eso. Raya su pan sonoro y el duro muslo a mamá Inés destapa. Y pule y bruñe más la rumba de oro. Eso es bellísimo. Ahora bien, lo que Guillén escribió antes de eso, señoras y señores, no tiene gran valor. No tiene gran valor poético, hay que decirlo, aunque ustedes me han oído decir muchas veces, que Guillén fue un maestro de la poesía. De dos en dos, las maracas se adelantan al yanqui para decirle: ¿cómo está usted, señor? Vaya, realmente no le veo gran valor a eso, ¿verdad? Cuando hay barco a la vista, están ya las maracas en el puerto, vigilando la presa excursionista con ojo vivo y ademán despierto. Maraca equilibrista, guiro adulón del dólar del turista. Guillén está condenando a las maracas que iban a recibir a los turistas norteamericanos en el puerto de La Habana. Es decir, que este poema ha envejecido no solo porque no es un buen poema hasta llegar a esos versos finales, porque incluso su discurso de repente ha sido anulado, ha sido descalificado por la política actual asumida por el gobierno cubano. ¿Y cuál es esa política? Darle la bienvenida al turista norteamericano que alguna vez despreció. Guillén prefería las maracas antiimperialistas que tocaban ocultas en un sexteto en algún lugar de La Habana a las maracas que iban a recibir a los norteamericanos al puerto. Bueno, yo me pregunto qué pensaría en estos momentos. Estos versos de Guillén se publicaron, amigos, en 1934. ¿Qué habría dicho Nicolás Guillén ante los últimos acontecimientos?
Los maraqueros te traen un son, te traen un son, te traen un son. Los maraqueros te traen un son, te traen un son, te traen un son. Los maraqueros te traen un son, con las guitarras, clave y bongo. Dulce armonioso y en su compás, muy cadencioso para bailar. Alegrando los corazones, eso no importa la edad. Si eres pobre o eres rico, música es felicidad. Los maraqueros te traen un son, con las guitarras, clave y bongo. Dulce armonioso y en su compás, muy cadencioso para bailar. Los maraqueros te traen un son, te traen un son, te traen un son. Los maraqueros te traen un son, te traen un son.
Amigos, son Los Maraqueros, un grupo llamado así, Los Maraqueros, interpretando Son Maraquero. Mara ya está con nosotros, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella. Espérenos.
Los maraqueros te traen un son, con las guitarras, clave y bongo. Dulce armonioso y en su compás, muy cadencioso para bailar. Alegrando los corazones, eso no importa la edad. Si eres pobre o eres rico.
Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez. Las bromas que sé me salen seguro al revés. Pero hay un talento en mí singular, y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. Orgullosa lo puedo anunciar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es el grupo ABBA interpretando una preciosa canción, Gracias por la Música, donde la intérprete no solo da las gracias por la música, sino por la facultad de cantar, por el don del canto. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración. Darle las gracias también a mi viejo amigo Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, hoy, por estar ahí tan atento a todo lo que tiene que ver con la música. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y luego a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Quiero recordarles que si quieren llamarnos por teléfono completamente gratis, nosotros pagamos por la llamada, pueden hacerlo al número 305-639-4270. Que pueden asomarse también a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y que aquellos que tienen acceso a internet pueden escribirme directamente a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, Mara ya está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo, como siempre, mejor.
Gracias.
Como algunos de ustedes saben, amigos, la vida de Mara y la mía ha estado, ambas han estado estrechamente ligadas al canto, ¿no?
Así es. Y esa relación con el canto, pues, nos ha permitido familiarizarnos con muchos aspectos curiosos de este arte.
Y aspectos, hay que decirlo, que hoy, pues, hemos decidido comentar con ustedes.
Y lo hacemos, Orlando, porque creemos que todo esto que vamos a contarles va a permitirles entender cuán complejos son los mecanismos vocales y mentales.
Y mentales, sobre todo.
De un cantante.
Señoras y señores, nadie que no haya cantado o no haya pasado gran parte de su vida con una persona que canta profesionalmente, puede imaginar hasta qué punto esa persona vive pendiente de su instrumento.
Sí, y también, Orlando, hasta qué punto esa persona puede tener, por bien que cante, una serie de ideas falsas sobre sus facultades. Ajá. Desgraciadamente.
Así es, y sobre ese don que a veces puede ser un verdadero dolor de cabeza, ¿no?
¿Qué te parece si comenzamos recordando algunos mitos y algunas excentricidades relacionadas con el canto?
¿Cómo no? Amigos, creo que van a entretenerse, ¿no? Y aprender algo a partir de estos comentarios. Y quizás, Mara, lo primero que debemos recordar es que las cuerdas vocales no son cuerdas.
Sí, chico, ¿por qué les habrán puesto así, verdad? Es una cosa increíble. En realidad las cuerdas no son cuerdas, como las cuerdas de un violín, son unos pliegues.
Son unas membranas, ¿no?
Exacto, unos pliegues vocales, le dicen
pliegues vocales. Que no son tan finos como una cuerda.
Por supuesto que no, y son dos nada más.
Son dos telitas.
Y fíjate cuántos sonidos pueden producir, cuán grande la gama de sonidos que esos dos plieguecitos de membranas pueden producir.
Pero qué cosa tan curiosa que alguien los haya llamado cuerdas vocales. ¿No?
Así mismo, y también en inglés se le dice vocal cords.
Efectivamente.
Yo no sé de
Sería bueno averiguar de dónde viene el origen de esa frase, ¿no?
Quizás cuando no se conocía bien la anatomía humana.
Quizás.
Y no sé.
Y se suponía que lo que teníamos dentro eran cuerdas.
Pero muchas, porque son una cantidad de sonidos enormes las que producen.
Efectivamente. Otro mito, Mara, que yo creo que vale la pena comentar, es ese mito de que cuando uno está afónico o puede quedarse ronco antes de un concierto, antes de una presentación, uno debe tomar remedios.
Una yema de huevo, Orlando.
Una yema de huevo. Una yema.
¿Brandy? Porque eso te calienta las cuerdas vocales.
Yo he visto a un cantante famoso, cuyo nombre no voy a mencionar, siempre antes de salir al escenario, tomar coñac.
Efectivamente, coñac, ¿no? Porque eso le calienta, entre comillas, las cuerdas vocales.
Le calienta las cuerdas vocales. Y también, también nos han recomendado a nosotros mascar canela. Canela. Ay. Clavos de canela.
Sí, y había otra cosa que se mascaba que era algo como un veneno.
Sí.
¿Te acuerdas
sí,
qué era?
Sí. A ver si
¿arsénico
si me...
era?
No,
¿o algo por el estilo?
Algo por el estilo.
Pero una cosa muy, muy dañina. Mascarla aclaraba la voz.
¿Por qué es absurdo todo esto?
Es absurdo porque lo que se traga no pasa por las cuerdas vocales. Si pasara por las cuerdas vocales, nos atoraríamos.
Que eso es lo que nos ocurre cuando algo se nos va por el camino viejo.
Efectivamente, el camino viejo, que le decimos así.
es el camino donde están las cuerdas vocales.
Es el aparato respiratorio. Y si tienes algo que se te va por el camino viejo, definitivamente no puedes cantar. Así que la yema de huevo que te tragas, si pasa por las cuerdas vocales, te veo muy mal,
porque no
vas a poder cantar.
No puedes ni siquiera hablar. Mara.
Es como si se convirtiera en pollito esa yema y empezar a echar alitas.
Tú sabes que lo que yo sí sospecho es que quizás un trago de alcohol fuerte pueda producir cierto calor en el tracto digestivo y que ese calorcito lleve a mucha gente a pensar que le aclara algo, ¿no?
Yo creo que el calor te lo produce en el ánimo.
Bueno, ahí, claro.
Es un yo calor creo que quizás te relaja.
Te relaja.
Te relaja y obviamente cuando estás relajado, pues puedes cantar mejor, claro, porque se te quitan los nervios. Mm. Recuerda, Orlando, que muchos cantantes nunca le pierden el miedo al público.
Yo creo que muy pocos le pierden el miedo al público.
Sí.
Y tú y yo sabemos, y podemos hablar de eso en esta u otra oportunidad, conocemos cantantes, amigos nuestros, que cuando salen al escenario, se comen el escenario. Es decir, son estrellas absolutas en la forma de cantar, en la forma de gesticular, de bailar, de moverse. Y un segundo antes de salir al escenario...
Están atacados.
Estaban buscando algo que tomar para los nervios porque no... No se atrevían a pisar el escenario, ¿no?
Es verdad. Todos tenemos algún truquito para tratar de vencer ese miedo escénico. Sí, sí. Todos tenemos miedo escénico. Y sobre todo para cantar, que claro, es como caminar en una cuerda floja.
Claro,
cantar
claro,
música más...
Riesgosa.
Riesgosa.
Claro.
Efectivamente.
Claro.
¿Tú sabes cuál es mi truco?
¿Cuál es tu truco?
Mira, bueno, tú me has visto. Cuando empiezan a llegar las personas, yo abro un poquitico la cortina y miro la persona que está llegando cuando el teatro está vacío y digo, a mí no me daría miedo cantar para esa persona.
Uh-huh.
Y la otra persona, a mí no, tampoco me daría miedo cantar para esa otra persona. Y pienso que que ese público está lleno de individuos,
ajá,
a los cuales a mí no me daría miedo cantarles. Entonces, como no me da miedo cantarle a una persona, pues pienso que le estoy cantando...
Que no tienes por qué tener temor.
No tengo por qué tener temor porque estoy, en realidad le estoy cantando a una, más una, más una, más una. No a esa masa,
claro,
de miles de personas.
De gente desconocida que está atenta a ver si se te va un gallo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Tú sabes una cosa que a mí me ha pasado también. Cuando he estado en el público durante un concierto, yo me he sentido capaz en determinado momento de subir al escenario y comenzar a cantar sin ningún temor. Parece que es que como vengo del público o vendría del público, vendría de mí mismo, vendría de una gente que ha estado a mi alrededor y a quien yo no le tengo miedo.
Ajá.
Yo creo que el problema está cuando uno sale al escenario, el reflector cae sobre uno, lo ciega y uno se ve rodeado de oscuridad. Eso, eso, de una oscuridad que uno sabe que no es sinónimo de vacío,
es verdad,
sino de gente que está viendo si uno puede o no estar a la altura de las circunstancias.
O si alguien va a abrir la sombrilla en medio del agudo. Ese es un chiste entre los cantantes, pero cuenta por qué,
sí,
Orlando.
Sí. Amigos, como todos ustedes saben, Rita Montaner era un personaje. Además de una gran artista, además de una gran artista, de un gran músico.
Completa, una
Rita,
artista completa.
Rita fue un monstruo en el mejor sentido de la palabra. Rita era una mujer que tenía problemas de celos con algunas de sus compañeras, ¿no?
Y, celos artísticos.
Celos artísticos. Y se cuenta, y nosotros lo supimos a través de algunas compañeras,
sí,
de Rita,
uh-huh,
se cuenta que Rita solía ir a los conciertos con una sombrilla, sentarse en las primeras filas.
Porque era una personalidad.
Bueno, era Rita de Cuba, la gran artista, la mayor artista quizás, uh-huh, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Rita se sentaba en las primeras filas, señoras y señores, y cuando la soprano...
Que era enemiga de ella.
O que era rival.
Ajá.
Cuando la soprano comenzaba a entonar su aria, Rita esperaba el momento más difícil, la nota más aguda, ¿no? Y de repente, dentro del teatro, abría la sombrilla.
¡Ay, la sombrilla se abrió sola! ¡Qué pena!
Esa pobre cantante que posiblemente supiera que Rita Montaner estaba ahí escuchándola, juzgándola, veía de repente abrirse una sombrilla.
Y todo el mundo veía,
no,
en el público.
Todo el mundo. Si no,
y le quitaba la atención a Rita.
Le quitaba la atención y la llenaba de nervios a la cantante.
Seguro.
¿No? A la cantante.
Seguro, seguro.
Pero Mara, hay otra frase que también es un malentendido. Y es el famoso do de pecho. Hay que averiguar.
¿De dónde salió eso?
Hay que averiguar quién inventó esto de que ese do agudo se daba con el pecho.
Sí, sí. Yo creo que hay que averiguarlo porque ni los resonadores que se utilizan para dar un do agudo están en el pecho.
Explica eso.
La voz, obviamente, se produce por las cuerdas vocales al salir entre ellas el aire. Esas dos membranas se juntan y según tú las vayas abriendo o cerrando más, su vibración, la vibración de esas cuerdas vocales es diferente. Ajá. Esas cuerdas vibran y producen un sonido, pero ese sonido utiliza los huesos del cuerpo, de la cabeza, del pecho, para resonar y como para amplificarse en realidad.
Claro. Somos el cuerpo de la guitarra.
Efectivamente, efectivamente.
Y de manera especial el cráneo, ¿no?
Efectivamente, pero un do agudo o el do de pecho, que en realidad se le habla al do alto, do una octava alta. Ese do
espectacular.
Creo que, ese do espectacular, yo creo que ni sopranos ni tenores les resuena mucho el pecho porque tienen que darlo con la resonancia de la cabeza, porque es una nota muy aguda.
De la coronilla interior.
Así mismo. Así
de la
mismo.
Coronilla interior.
Sí, así sí, que sí, ese sí. Do de pecho es más bien un do de cabeza.
Un do de cabeza.
Aunque parece que estás parado de cabeza para darlo.
Claro. El tenor que va a cantar eso no puede proyectar ese do en su pecho. No. Eso es imposible. Tiene que proyectarlo hacia arriba.
Sí, no, tiene que dejar que suba la vibración hasta arriba. Claro. Otro de los mitos, Orlando, es, y yo sé perfectamente lo que quieren decir, pero cantar con el diafragma.
Sí, eso es más complicado para el radioescucha promedio, ¿no?
Exacto.
Pero quizás tú puedas ayudarnos a entenderlo. Es decir, ¿qué es eso de cantar con el diafragma? Bueno, ¿qué es el diafragma?
El diafragma es un músculo y no es el músculo que produce la voz. Ya sabemos que la voz es producida por las cuerdas vocales que están en el aparato respiratorio.
No digestivo.
No digestivo, exacto. Este músculo, pues, en realidad, mira, fíjate qué interesante. Cuando hay una hernia de diafragma, estoy pensando en animales, que es lo que yo he visto más, que hay un animalito está atropellado por un auto y eso, que hay una hernia de diafragma. Es porque el músculo del diafragma, que es un músculo que divide, vamos a decir, el abdomen del pecho, ese músculo
horizontal.
Ese músculo pues pierde fibrosidad y entonces por ese huequito, esa debilidad del músculo, pues algunos de los órganos que deben estar abajo suben y aprietan los pulmones. Mm. Y entonces hay que operar eso porque el animal tiene falta de respiración y no puede porque los órganos
están comprimiendo
del abdomen,
el diafragma.
Han subido a través del diafragma que está débil. Entonces, la función del diafragma es el ayudarnos a controlar la emisión del aire. Porque los pulmones se llenan, tú tienes que tener una buena postura, el diafragma tiene que estar firme y entonces te ayuda a controlar el aire y así puedes tener más fiato, que quiere decir aguantar la nota por más tiempo.
También darle solidez a esa columna de sonido, ¿no?
Efectivamente, que la voz no vaya sino que vaya que no vibre terriblemente y feamente, sino que tenga su vibración normal y bonita.
Es decir, que el diafragma sí tiene que ver con el canto, pero no tiene nada que ver con la producción, digamos, sonora, aunque parezca una redundancia, del sonido.
Sí.
Es simple y llanamente un apoyo anatómico.
Ok, exacto. ¿No? Se debe cantar utilizando, entre otras cosas, el diafragma. Pero no se canta con el diafragma.
¿Se aprende a utilizar el diafragma o hay gente que nace sabiendo cómo utilizarlo?
No, hay que aprenderlo.
Hay que aprenderlo.
Tienes que darte cuenta de la anatomía, de la fisiología, para qué sirve el diafragma, saber que es un músculo. Y entonces, aprender a ejercitarlo, como se ejercita un atleta haciendo planchas. Exacto.
Sí. Bueno, pero una pregunta. ¿Cómo tú, para que los oyentes se orienten, cómo tú reconoces en tu organismo el diafragma? Es decir, sabemos que hay alumnos que van a ver a sus maestros, los maestros los ponen contra la pared, les dicen que hagan algo.
Agarran por detrás y los aprietan.
Sí, entonces,
para que sepan dónde, qué es
¿cuál es el músculo que está?
No, para que sepan cuál es la sensación que deben sentir cuando, es como si te pusieran una faja, tienes esa rigidez.
en ese músculo en horizontal. Ese,
efectivamente.
Okay. Otra frase, Mara, o otra idea, ¿no?
A ver.
Es que mientras más aguda sea la nota que una persona produce, mejor.
Es mejor el cantante.
Es mejor el cantante.
Oh, mientras más alto pueda... Orlando, y eso lo hemos visto en tantas ocasiones.
Es terrible.
Tú puedes pararte, pueden dos personas, dos cantantes, uno muy malo y otro cantante muy bueno, mujeres sobre todo, dos sopranos, y una te puede cantar como Los Ángeles. Y puede salir otra con una voz fea, con una técnica de canto espantosa, y darte una nota más aguda.
Por facilidad natural.
Natural. Y la que se lleva las palmas, desgraciadamente, es la que más agudo puede cantar.
Sí, es una cosa tremenda y es una pena que nuestro público, y hablo del público cubano, ¿no? No se percate de eso, que el arte de cantar no está en producir...
¿En quién grita más?
En quién grita más, o en quién da la voz más... ¿Quién tiene más voz y quién da la nota más alta? No, el arte de cantar es otra cosa, porque un chillido...
Es muy alto. No.
Claro, mira.
Cuando tú te asustas.
Claro, claro, lo da cualquiera. Los niños dan unos chillidos que parecen operáticos, ¿no?
Efectivamente.
Pero eso no es lo que le da valor a un cantante.
No, exactamente. De todas formas, si un cantante es bueno, como estoy pensando en una coterránea mía, Eglis Gutiérrez,
claro,
la holguinera Eglis Gutiérrez.
Que está recorriendo el mundo en estos momentos.
Haciendo
carrera de ópera en el mundo entero.
En el mundo entero, una holguinerita.
Sí.
Qué bárbaro Holguín, ¿verdad?
Oriente.
Bueno, es que Holguín ha dado muy buenos músicos. Juanito Márquez es de Holguín también.
Sé,
y otros, los Camá y todos esos cantantes. Pero bueno, cuando una buena cantante...
Como Eglis,
además de buena cantante, tiene agudos excepcionales, pues obviamente es una delicia escucharla.
Claro.
Ese agudo de Eglis sí merece todas las palmas que pueda recibir. Pero
es que en Eglis el resto de la voz está tan bien colocada y suena tan bien como el agudo.
Efectivamente.
Es decir, uno no solo aplaude en Eglis esa nota tremenda allá arriba,
sino la cantante.
La cantante. Así es. Y eso es algo que los cubanos, y hablo, insisto, de nosotros, porque no me atrevo a hablar de otros pueblos, pero que deberíamos aprender.
Yo creo que sí.
Que la cantante mejor o el cantante mejor no es la o el que da la nota más alta, sino que el que al tomar, un día podemos hablar de eso, que al tomar una canción, un bolero, una balada, un aria, convierte eso todo. ¿Recuerdas un maestro?
En una obra de arte.
¿Recuerdas un maestro que tuvimos nosotros, del que quizás podamos hablar si no tenemos tiempo hoy en otra oportunidad, que recordaba que todas las notas en una composición son igualmente importantes?
Efectivamente.
Que una nota baja o una nota media, porque se escuche menos o porque atraiga menos al público, no es menos importante que la nota alta.
Efectivamente.
E incluso recordaba, haciendo memoria, ¿no?
Sí.
Que a veces para poder alcanzar la nota alta, es importante que las notas anteriores...
Las previas.
...estén bien puestas.
Seguro.
Bien emitidas.
Seguro, porque esa es la manera para llegar a la nota aguda de una forma más fácil.
Más fácil.
Sin pensar, ¡ay, ese es un agudo! ¡Ay, tengo! Entonces te pones nervioso, aprietas la garganta, te pones, haces todo lo que no debes hacer vocalmente y la nota aguda te sale diferente, te sale gritada, estridente, porque no has venido planeando el llegar, el caminito para llegar a la cima. Es como si estuvieras subiendo una montaña y trataras de subirlo a brincos.
O de saltar del llano a la cumbre de la montaña.
Efectivamente.
No puedes.
Por eso las canciones mejor escritas...
Claro.
Canciones mejor escritas son aquellas donde el compositor te va preparando el camino para llegar a la nota aguda de una manera lógica. de una manera lógica, no brincar de una nota, una octava y media abajo, entonces a un do.
De una nota muy grave a un do de pecho.
De pecho, no de cabeza. A un do de cabeza.
Qué cosa tan curiosa esa, ¿verdad? Y yo creo, amigos, ojalá, no sé, ojalá muchos de ustedes puedan asistir alguna vez a una clase de canto. Si no, como cantantes, para ver a un maestro enseñarle a un discípulo, a un alumno, lo que debe hacer, ¿no? Porque eso que acabamos de comentar es tan importante, ¿no? Uh-huh. Uno no puede tratar de alcanzar una nota aguda de un salto.
Efectivamente.
Uno tiene que situarse vocalmente y mentalmente.
No pensar, ¡ay, ahora viene un agudo! ¡Ahora viene un agudo! Es que es más, a veces, Orlando, nos ha pasado que una persona sin saber la nota que va a dar, se la imagina aguda y ya empieza a ponerse tenso.
Nerviosa.
Aún claro. Sin saber que lo que va a dar es una nota que le queda facilísima.
Así es, Mara. Tenemos que retomar esta conversación en otra oportunidad.
Pero caramba, tenemos tanto de qué hablar todavía.
Bueno, ya hablaremos de todo eso.
Fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina, que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón.
No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia a mi pasión.
Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Estañer de campanas al morir la tarde.
Y así, con Celia Cruz y Vicente Fernández interpretando Tu Voz, el bello bolero de Ramón Cabrera, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
Que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que susurra de palmas, ternura de brisa. Destinar de sensontes.